Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Amigos de Cuba, esta es una programación especial de Radio Martí para conversar en forma coloquial sobre la historia cubana. En esta primera fase de esta programación estamos intentando acercarnos a hechos excepcionales de violencia en la historia cubana. El objetivo es para evaluarlos y para intentar que esto sea educativo y que estos hechos no se repitan. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en este programa hoy el politólogo José Heredia, ex secretario general de la Asociación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana, gran amigo y compañero de José Antonio Echeverría. En el día de hoy, el tema va a ser la masacre de Humboldt 7, que ocurrió el 20 de abril de 1957, unos días después del ataque a Palacio de 1957. En esa masacre fueron asesinados 4 estudiantes universitarios del directorio 13 de marzo por una delación del estudiante comunista Marcos Rodríguez. Estos 4 estudiantes eran sobrevivientes del ataque a Palacio del 13 de marzo y uno de ellos, Fructuoso Rodríguez, había acompañado a José Antonio Echeverría en su alocución al pueblo de Cuba desde Radio Reloj mientras se desarrollaba el ataque al Palacio Presidencial. Conmigo en el programa, como ya anunciamos, José Heredia.
Buenos días. Hermano, el tema es sumamente interesante porque se ha hablado mucho y se ha escrito mucho y no se ha ido al meollo de la cuestión, posiblemente por desconocimiento de fondo. Para analizar a fondo esto hay que determinar bien claro cuál era la actitud de José Antonio Echeverría, Fructuoso Rodríguez, Joy Westbrook, Machadito, el grupo que constituyó el directorio estudiantil. Tengo que remontarme momentáneamente al proceso de las elecciones últimas de la FEU, en la que ya era presidente José Antonio Echeverría, iba a la reelección. Se suponía que él no iba a perder esa elección porque el trabajo de este muchacho había sido extraordinario contra el gangsterismo, contra la depuración, la honestidad dentro de la universidad, la coordinación entre el rectorado y el estudiantado, etcétera. Pero lo más importante era lo siguiente, que él empezó a recibir dentro de la universidad un ataque directamente de los comunistas, solapadamente, mejor dicho. Sí, de los comunistas.
Del Partido Socialista Popular, precisamente.
Exactamente. Eso fue una guerra declarada a José Antonio Echeverría fundamentalmente.
¿Y eso sería, José, por la filiación católica de José Antonio?
La filiación católica y al mismo tiempo que la relación que tenía José Antonio con Carlos Prío Socarrás dentro del Partido Auténtico. Porque en realidad había una buena relación. Esa relación la supe yo a través de Temístocles Fuentes, que era presidente de la juventud de la juventud auténtica, y era hombre de confianza de Carlos Prío Socarrás. Precisamente en una llegada de él de México, este muchacho Temístocles Fuentes, él es el que me presenta, aunque ya yo lo conocía, a José Antonio, pero me lo presenta ya desde el punto de vista político. ¿Y cuál fue la relación? La siguiente. ¿Qué estás haciendo? Digo, voy a aspirar aquí a delegado de curso en esta universidad, en la Escuela de Ingeniería, pero estoy relacionado con este muchacho, con Marcelo Fernández Pons, etcétera. Dice, ven acá, vamos a conversar con José Antonio. Entonces vamos a sentarnos, está José Antonio y Fructuoso. Y le dice, me identifico con ellos en esa forma, y dice, bueno, mira, me dice José Antonio, mira, tú sigue aspirando con Marcelo, en la línea de Marcelo Fernández, no importa, tú vas a tener respaldo de nosotros, porque nosotros nos hace falta que una persona como tú salga delegado de curso de la Escuela de Química. Pero recuerda esto que te voy a decir. Marcelo Fernández es comunista. Partiendo de esa base, es necesario mantenerse allí de todas maneras, porque esta es una lucha a muerte. Fíjate, esa es fundamentalmente la canción de José Antonio Echavarría. Entonces ya estaba la cosa andando. Y Marcelo Fernández aspira a presidente de la FEU contra José Antonio Echavarría. Y de 3 escuelas saca 4 escuelas. Y es la persona que contrapone a José Antonio Echavarría, llegando de los Estados Unidos, de MIT, se convierte en estudiante de la universidad. Igual que Vilma Espín, llegada de MIT, se convierte en controladora del 26 de julio. Señores, un movimiento comunista de penetración y control político en una república que está a punto de entrar en una turbulencia.
Y eso que tú estás contando ahora, ¿sirve de antecedente para el evento que estamos evaluando?
Absolutamente. ¿Por qué razón? Porque el Partido Comunista necesitaba erradicar la influencia de una personalidad como la de José Antonio Echavarría. El hecho del atentado que se trató de producir en Montmartre no era dirigido a la persona que fue baleada, pero qué casualidad, la persona baleada creo que era Miranda, ¿no? José Antonio Miranda, no me acuerdo, el que mataron realmente en el atentado en Montmartre. Pero ¿quién era? Era un individuo que había sido nombrado jefe de la inteligencia militar por Batista. Pero si vamos a informaciones dadas por Márquez Sterling, ese señor, a la vez que Batista nombrarlo en ese cargo, él era el que representaba al Partido Comunista en Latinoamérica, dentro de la inteligencia del Partido Comunista en Latinoamérica. Eso jamás fue perdonado y el Partido Comunista decidió eliminar toda huella de estos muchachos. Eso fue una venganza.
No, y también hay una cosa que hay que decir, y tú conoces perfectamente. José Antonio intentaba erradicar la corrupción de la Universidad de La Habana, que además estaba en otros ministerios. Claro. Y el PSP, el Partido Socialista Popular, y la persona que matan en Montmartre, ¿no es un oficial de nombre Blanco Rico?
Yo sé que la persona que matan allí había sido nombrada, según dice Márquez Sterling, jefe de la inteligencia militar por Batista y era al mismo tiempo jefe militar del Partido Comunista en América Latina.
Qué interesante.
Es decir, que unían las dos funciones a América Latina, tanto la oficial como la política del partido.
Bueno, todo esto refuerza la tesis de que cómo los comunistas, de una forma muy agresiva, combaten a José Antonio en la universidad y después lo vamos a ver ahora cuando nos acerquemos a Humboldt 7, como un miembro de ese partido es el que delata el escondite de Humboldt 7.
Sí. El problema es el siguiente, mira, este muchacho Marquito tuvo mucha relación con la gente del teatro universitario. En el teatro universitario estaba controlado por el Partido Comunista en gran medida. Ahí es donde se reunían las células de la juventud del partido de la universidad. Hubo una campaña del partido de tratar de elevar el nivel intelectual de los miembros de la juventud dentro del partido, con vista a algo que podía pasar en el país, y ellos estaban preparándose para eso. A mí personalmente, ellos trataron de reclutarme, mandaron a Manuel Stolik y mandaron a 2 más ahí, a Carcedo, tratar de reclutarme para el partido, me mandaban la carta semanal, porque primero me quisieron hacer un acto de repudio cuando yo gano la Secretaría General, hacerme un acto de repudio porque ellos querían que César Gómez fuera el que fuera el Secretario General, y eso yo les rompí el paso doble en ese caso. Ellos quisieron hacerme un acto de repudio, después no lo hicieron, después trataron de captarme, y a última instancia siempre trataron de captarme el partido. Primero porque era negro, segundo porque no aceptaba ciertas y determinadas cosas. De todas maneras, lo importante es el siguiente, que ellos necesitaban erradicar a José Antonio. Y utilizaron la primera oportunidad que se presentó. Y hay una cosa muy importante. Cuando asaltan a estos muchachos que están en Humboldt 7, esos muchachos no pelearon, esos muchachos no dispararon. Ellos fueron detenidos.
Fue un crimen a mansalva.
Hay una llamada telefónica. El que hizo la operación llama al Palacio Presidencial y dice, aquí los tengo. ¿Qué hago? La orden es, mátalo. ¿Quién da esa orden? El presidente, el señor Fulgencio Batista y Saldívar. ¿Por qué razón ese hombre, que tiene una función política, asume esa responsabilidad? ¿Quién lo obliga a hacer eso? Cuando aquí en aquella época, cualquier muchacho que caía preso, en una forma como esa, no era necesario matarlo, sencillamente lo metían preso y después se venía el proceso judicial. No, no, había que eliminarlo. Recuerda qué casualidad, al mismo tiempo que matan a estos muchachos en un bolsete, a poquitos meses, matan a Frank Páez. Empezó a borrar a los elementos que podían hacer sombra a un plan que tenían establecido y elaborado. Recuerda esto. Hubo un congreso de estudiantes al cual fue José Antonio Echevarría, creo que fue Ceilán, no me acuerdo exactamente cuál. Y regresó de ese congreso en 1956. Cuando regresó de ese congreso, hubo reuniones en la FEU. Yo recuerdo que al calor de eso llegaron también a la universidad, en las reuniones de la FEU, dos delegados del Komsomol ruso. Y llegaron delegados del partido, de la juventud del Partido Comunista Chino, como observadores. ¿Por qué mandaron esos observadores que realmente no tenían una razón seria? Sin embargo, uno de esa gente se reunió con Marcelo Fernández. Otro de ellos se reunieron con alguien más dentro de la universidad. Había un plan de controlar la universidad.
Ahora viene, José, viene el hecho heroico, hay que decirlo en su palabra más precisa, ¿no?, del ataque a Palacio, que inclusive conllevaba la posibilidad de, bueno, del triunfo de todo el proceso revolucionario. Si se elimina el dictador, pues la situación hubiese cambiado radicalmente, porque ya estaba en la sierra Fidel Castro, que por cierto, Fidel acusa al ataque a Palacio de un acto putschista de la revolución, que es una declaración bastante desagradable y atrevida e irrespetuosa. Pero cuando se produce el ataque a Palacio, que muere José Antonio, estos cuatro estudiantes que ya hemos mencionado, Westbrook, Carbó, Machado y Fructuoso, quedan con vida y se esconden, en este apartamento. ¿Cómo es que este delator, Marquito Rodríguez, es capaz de dar esa información a Ventura y se produce la matanza de Humboldt 7? ¿Qué puede haber llevado a este muchacho joven, Marcos Rodríguez? Bueno, únicamente el odio contra José Antonio.
No. Yo lo veo desde otro punto de vista. Yo lo veo desde el punto de vista de inteligencia. Cuando un aparato de inteligencia llega a la conclusión de que hay que eliminar a alguien, es porque sencillamente llegó al punto cero. Hay que eliminarlo. Por eso es que mandan a la gente y a la gente... El agente recibe la información. La gente, al recibir la información y dar el chivatazo, sencillamente lo que desvirtúa el origen de la información. Y él cumple una orden de la dirección del partido, de la inteligencia del partido. Sencillamente hay que eliminar a esta gente y matarlos, punto, más nada. ¿Qué pasó con Frank Páez? Sencillamente iban a matarlo, no iban a detenerlo, iban a matarlo expresamente. Y estaba desarmado y no peleó. Y la misma situación.
Qué interesante. Eso quiere decir que la orden era eliminar a toda esa generación.
Sí, señor. Sí, señor. Claro. A mí me dieron también la orden de matarme a mí en Santiago de Cuba. Pues pasa que yo he estado untado, como dicen los cubanos, y me he salvado 5 o 6 veces de atentados de políticos, seriamente.
Y tú dijiste una cosa muy importante en este hecho, que estamos un hecho de violencia excepcional, y por supuesto la intención es que este tipo de hecho no se repita. Tú dijiste algo interesante. Estos estudiantes, los dos primeros que matan, que no disparan, sencillamente la policía los mata ahí en sangre fría.
A sangre fría. Porque hay orden de matarlo.
Y entonces Westbrook, creo que es Westbrook y Fructuoso, se lanzan por la ventana para huir. Uh-huh. Y caen en un pasillo que se fracturan los tobillos y las piernas. Y ahí los mata igual a mansalva.
O sea, la orden es matarlo.
La orden era matarlos a los cuatro.
Absolutamente. Recuerda que coincide eso casi coincide con la visita de Matthews a la Sierra Maestra. Casi coincide al poquito rato. Matthews, acuérdate que es el que va a España cuando la Guerra Civil Española. Y Matthews, qué casualidad que es el que va a la Sierra Maestra. Es el mismo, la misma cosa que hicieron en España lo hicieron aquí en el New York Times.
Y paralelamente están eliminando a los dirigentes que de una u otra forma no son comunistas, son demócratas, inclusive con filiación religiosa. Frank Páez lo delata también, es una delación muy oscura la de Frank Páez.
Absolutamente, que es más que oscura.
Sí, y Frank es un dirigente protestante, José Antonio era un dirigente católico.
Católico.
Hay una intención del partido de eliminar a estas generaciones o a esta generación que obviamente se va a oponer decididamente a cualquier tendencia que desvíe la revolución hacia un proceso comunista como ocurrió.
Recuerda esto, un problema de imagen. Fíjate, un problema de imagen. Yo, es uno de los senadores que firmó el indulto a Fidel Castro, era gran, vaya, como era familia mía casi, pues. Y me dice, acabo de firmar el indulto de este hombre y estoy preocupado. ¿Por qué razón? Porque este es un gángster y nosotros estamos siendo responsables de poner en libertad a un gángster, a pesar de todo, forzado desde un punto de vista político. Ahora, recuerda esto, la imagen de que había de Fidel dentro de cierto determinado círculo era gángsteril, y era cierta. La imagen de José Antonio, ¿cuál es? Eso que tú dices. Un muchacho que estaba en cuarto año ya, quinto año de arquitectura. Un muchacho que luchó directamente en la universidad contra el gangsterismo, que mantenía una postura que era, ese nivel no lo ha alcanzado mucha gente aquí, ¿me entiendes? La otra cosa, estaba acompañado de una serie de muchachos de valores personales más que manifiestos. ¿Cuál fue el pecado de esos muchachos? Sencillamente decir que Cuba era de los cubanos, que no era de ni Batista ni de nadie, ningún esbirro. Sencillamente Cuba es de los cubanos y no vamos a permitir que esta gente, ni en los parques, cada vez que pasaba uno por ahí, le gritaban y se bajaban con ellos. Okay. Pero eso no le convenía al Partido Comunista. El Partido Comunista estaba manteniendo su postura de obtener el poder después de una crisis. El Partido Comunista siempre estuvo preparado para una crisis. Y esa crisis es la que le permite a ellos, en un momento determinado, cuando no hay competencia, líderes competentes, sencillamente imponen la figura de Fidel Castro, que ha sido avalada por la propaganda del New York Times y la propaganda mundial de la izquierda.
Hay una cosa que yo quería que no se nos pasara por alto, ya en estos minutos, 5 minutos que creo que nos faltan, bueno, lo que nos falte. Y es cómo Marquito, después de que delata a Humboldt 7, sale a un recorrido por América Latina y termina en México.
Ajá.
Donde está Joaquín Ordóñez, un dirigente del Partido Socialista Popular, que en aquella época era el Partido Comunista Cubano, y su mujer, Edith García Buchaca, que había sido esposa también de Carlos Rafael Rodríguez. Y resulta que ahí los dos protegen a Marquito, que venía de haber delatado a Humboldt 7. Y ahí nos enteramos después, la historia descubre que este matrimonio comunista recibía un sueldo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para que les informara sobre el acontecer del Partido Socialista Popular. ¿Hasta dónde llega la corrupción?
Recuérdate una cosa, México era la base donde llegaba la masa que venía de Europa y de los Estados Unidos, de la izquierda, que estaban enfrentándose al macartismo, etcétera. Esa gente pertenecían al, como lo calificó Edgar Hoover, del FBI, jefe del FBI, nazi-comunistas. El señor, el jefe, el dueño de la finca, que expresidente de México, no me acuerdo cómo se llama. Este señor era el que recibía y el que mantenía toda la relación a nivel continental de la influencia de esos nazi-comunistas. O sea, son gente de dos caras, gente de dos caras. Lo mismo, son nazis que son comunistas, y lo califica el FBI, y escribieron un libro sobre eso y todo está bien definido. Y no le dieron suficientes recursos al FBI, pero el CIA sí tenía recursos para ayudar a esta gente. El FBI no los tenía, pero esta gente sí recibían dinero del CIA. Porque hubo siempre una división entre el CIA y el FBI.
Y después, ayúdame en la memoria, porque yo creo que fue la misma...
Lázaro Cárdenas.
La misma, no, Lázaro Cárdenas era el presidente de México, efectivamente. No, pero me refiero que fue la misma García Buchaca la que después le da una beca a Marquito Rodríguez para irse a Praga, en Checoslovaquia, y estudiar. O sea, que protegen a un delator que tiene en su delación a 4 mártires.
Sí, parece que decidieron no matarlo, porque lo lógico es que lo hubieran matado. Por alguna razón ellos pensaban que podían utilizarlo en otra cosa. Porque si no lo hubieran matado, porque un delator de esa índole lo hacen es matarlo. Y lo mataron. ¿Bien? Eso es muy importante. ¿Cuál era la otra misión de Marquito? Eso es lo más importante saber. ¿Y hasta dónde llegó? Te digo que eso tiene que ver con el teatro universitario y con los centros de farándula en Cuba. Recuérdate que uno de los elementos del G2, uno de los más destacados, fueron cómicos de la farándula, que habían sido nuevos, renovados, como Ñico Rutina y otros. Esos muchachos se convirtieron eran agentes del partido, de la inteligencia del partido. Nosotros hemos vivido bajo el trabajo serio de la inteligencia contra nosotros. Hasta hoy, tú, yo y todo el mundo hemos, lo que no hemos sabido, que estamos bajo ese escrutinio.
Sí, bueno, hay una tesis, José, de que apoyan muchos intelectuales, muchos historiadores, en cuanto a que la figura de Fidel Castro fue alimentada y fue creada por la inteligencia soviética, comunista.
¿Sí?
Y eso explica el interés de ellos de eliminar a figuras como Fran País, como José Antonio, como Fructuoso.
Claro. Fidel es reclutado, son los años cuarenta y tantos. Es reclutado, el informe de Brack está bien definido. Me parece que aquí no le han dado, aquí se han olvidado de eso, pero el informe de Brack es perfecto. Cuando Fidel crea el gobierno paralelo en Cuba, lo crea desde el triunfo de la revolución hasta el 1960, hasta el 61.
Hay una tesis de un libro reciente, el Soviet Caribeño, si la memoria no me falla, que explica y expone con algunos ejemplos, por cierto, cómo el Soviet fue preparando a Fidel Castro. Una tesis atrevida, mucha gente no la acepta, creen que el único comunista de los Castro era Raúl, pero aparentemente Fidel estaba en la misma conspiración.
Claro, principalmente. Fidel es que le dice a Raúl, sigue por su camino, que él fue seleccionado por un trabajo de mayor envergadura. Eso es. Y él sabía y cumplió. Fidel cumplió su trabajo.
Hemos recorrido un evento muy triste, muy lamentable en la historia cubana, y me refiero a la masacre de Humboldt 7, donde mueren cuatro jóvenes estudiantes, muy jóvenes, y mueren, obviamente, por una delación de un comunista del Partido Socialista Popular Cubano. Es un hecho lamentable que ojalá podamos, en un futuro en Cuba, en una Cuba democrática, eliminar estos actos de violencia, pero como ciudadanos y como cubanos estamos obligados a recorrerlos.
Realmente hay que tener presente que siempre vamos a tener un enemigo. El Partido Comunista ya tiene cuadros clandestinos preparados para un posible cambio dentro del país que ellos mismos van a provocar. Han creado un partido del año 1992 hasta la fecha que tiene el control del gobierno. Toda la jerarquía en Cuba es una élite rica, élite millonaria. Son dueños de las islas más importantes de Cuba. Son dueños de las cosas que más producen en el país. Y esa gente hacen cualquier operación, pero el partido clandestino tiene la orientación de eliminar a las personas, no ya como nosotros, sino a los que nos oigan a nosotros, a los que nos entiendan a nosotros. Bueno. Hay que eliminarlo.
Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente, José, el tiempo se nos termina. Le damos las gracias a José Heredia por su participación en este coloquio sobre un hecho excepcional de violencia en Cuba, como fue la masacre de Humboldt 7 el 20 de abril de 1957. Ojalá este tipo de programación ayude a que este tipo de evento violento y sangriento no se repitan en la historia de Cuba. Gracias.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.